Esas, no, luego
Harry ya acabado.
Ah, Harry ya acabado. Lo hará a continuación, o lo estará haciendo ahora mismo, Francisco Pernia. Veremos Chisquín. En qué queda todo. Chisquín, Chisquín.
Para los amigos.
Chisquín el bigotín, efectivamente.
No, ya no tiene.
¿No tiene bigote ya? No, se ha quitado.
Me has mentido,
ya.
Carlos.
No puede ser.
Se le quitó ya la última junta en la que dimitió como presidente y ya no lo llevaba.
No puede ser. ¿Sí? ¿Sí? No me hago la idea.
Hace me acababa tanto, el labio como Aznar. Luego,
hace tanto que no le veo, sin embargo.
Ay, que no tenía, ¿eh? Que se comía el labio, él se comía el propio labio.
Tenía de todo lo contrario de Carmen de Mairena, que tiene como el doble, ¿sabes?
Los mismos labios en el morro con el
poto. Eva, ¡oh! Ya sabía.
Eso lo dice ella siempre.
Sí, sí, sí. Qué grande, Carmen. Mucho más grande de lo que pensáis. digo que hace tanto que no le veo a Francisco. Hace tanto que no comemos juntos. De hecho, no hemos comido juntos nunca. Todo lo contrario que otros. Pero bueno, en fin, que están declarando la vereda de la puerta de atrás en el juzgado de las Salesas. A ver en qué queda todo. Estamos pendientes. Luego en Más Deporte, a la una de la tarde, tendrás toda la información de lo que ha ocurrido esta mañana en las Salesas. Y hablamos de fracking en esta mañana. Volvemos a hablar de fracking en esta mañana. Por cierto, ahora cuéntame lo del fracking, porque te voy a contar yo otra cosa que me han pasado el otro día.
Diego se compromete a que no haya fracking en Cantabria. El presidente del Partido Popular y del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, se ha comprometido a mantener la ley que prohíbe la utilización de la técnica de fractura hidráulica en la región. Con ley o sin ley, el gobierno de Cantabria sigue dando la garantía de que no habrá fracking en esta comunidad autónoma, ha sentenciado. Uh-huh. Según ha informado este jueves el Partido Popular, este encuentro, al que asistieron más de 200 personas, entre ellas el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, y colectivos anti-fracking, uh-huh. Diego informó sobre la ley regional y sobre las negociaciones entre Cantabria y el Estado para resolver las discrepancias a través de la Comisión Bilateral de Cooperación, en la que por el momento no se han alcanzado acuerdos. Tanto Diego como Javier Fernández se han comprometido a asistir a la próxima manifestación en contra de esta técnica si los colectivos anti-fracking requieren este gesto. Además, el presidente les ha propuesto designar a 5 miembros para formar parte de una comisión de trabajo con el gobierno para compartir los argumentos de la administración regional. Utilizará frente al Estado para evitar que en Cantabria se utilice la técnica de la fractura hidráulica.
Oye, que sepáis que en noviembre se realizarán charlas informativas sobre el fracking en la zona de la bahía. El viernes a las 8 a las 7 y media de la tarde en el Aula de Cultura de Loredo, Río Montada al Mar. El jueves 14 a las 7 y media de la tarde en el aula, en la Casa de Cultura de la Concha de Villa Escusa. El jueves 21 a las 7 y media de la tarde en las antiguas escuelas de Setién en Marina de Cudello. Y el miércoles 27 a las 7 de la tarde en la Sala Cubo, en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares, también en medio Cudello. Todo esto con el fracking y de momento con esa fractura que se quiere imponer en Cantabria y se quiere hacer efectiva. Escuchamos a Soria hace cosa de menos de un añito, pero le escuchamos porque son relevantes sus palabras a día de hoy, ya verás.
Mire el dato que le voy a dar. Ha permitido que el precio del gas natural en Estados Unidos sea inferior en un 70% al precio que pagamos en Europa. Un 70% al precio que pagamos del gas en Europa. Cualquier economía del mundo lo que intenta siempre es procurar que el coste energético tenga un impacto menor en los procesos productivos. ¿Para qué? Para ser más competitivo. Y usted me dirá, ¿y para qué eso de ser más competitivo? Pues mire, para crecer más y para crear empleo, para que haya más prosperidad en la economía. Ahora, el gobierno de España autorizando este tipo de investigaciones y prospecciones siempre que se cumplan las condiciones y las cautelas medioambientales establecidas al efecto. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti, Salao. Que se va, dicen que se va a hacer sí o sí porque esto crea empleo, porque sí, porque sí, porque sí. Sin embargo, Ignacio Diego está tomando la calle del medio, tirando por la calle del medio. Inexplicable dentro del mismo partido, sobre todo para la ciudadanía, inexplicable porque no se entienden esos vaivenes y además inexplicable porque sabemos que la autoridad absoluta la tiene, creo que el gobierno central sobre estas explotaciones de fractura hidráulica. O sea que el gobierno regional puede decir misa que no se va a tomar muy en cuenta, ¿no?
En teoría sí, ¿no? Pero lo de la calle del medio, ya yo veo que si fuera por la calle del medio se mostraría ambiguo, diría que sí, que no.
Por la calle de la izquierda.
Claro, es que se está yendo. Se está yendo en contra de
Diego es de izquierdas.
Sí, de toda la vida.
De toda la vida.
se está yendo
el puño
en contra de lo que dice su gobierno y está sobre todo exponiendo su imagen pública en la defensa de la no proliferación del fracking, cuando realmente su gobierno acabe forzándole, el Partido Popular de en España, uh-huh, acabe forzándole a utilizar el fracking, si es que lo acaba haciendo, va a quedar completamente desprestigiado. Por eso llega un momento en que no entiendo hasta qué punto el señor Diego se arriesga a exponerse públicamente en ese aspecto tanto.
Yo, sinceramente, creo que esto puede ser una estrategia. O sea, el fracking al final yo creo que es una cosa que si se fuese a hacer yo creo que estaría todo mucho más adelantado de lo que está realmente. Yo creo que no habría que darle tantas vueltas. Los senadores ya han dicho que sí. Los de Cantabria, ya el gobierno parece que se ha postulado en que sí. Ya se han hecho los estudios. Venga, pues vamos a empezar y hacerlo, ¿no? Que no hace falta tampoco mucho más. Sacamos a concurso, o si no está ya incluso adjudicado el concurso, y empezamos a construir esos pozos de extracción famosos. Yo creo que esto puede ser una estrategia para... Yo creo que es que hay muchos casos en los que yo creo que hay estrategia de vamos a estar 3 años aguantando el chaparrón y el último año vamos a sacar adelante todo. Caso, por ejemplo, hoy que también viene aquí a colación, el del Racing, ¿no? Llevan 3 años o 2 años y medio mareando la perdiz y en los últimos meses denuncia para los anteriores dirigentes. Ahora, bueno, pues gracias a los exjugadores, yo creo que el que no lo sepa o no lo quiera ver es porque realmente no quiere, pero yo creo que esa denuncia de los exjugadores también en coalición con el gobierno, aunque no sea de puertas para afuera, y además es que hay gente dentro de ese grupo que se ha reunido con el gobierno varias veces. Y lo del fracking, pues yo creo que también Diego le lleva la contraria a su partido. El día de mañana el partido dice que bueno, que por las presiones tal no sé qué, no sé cuánto, que renuncian a eso del fracking, que además ni siquiera era algo que hizo el PP, porque recordemos que fue en el gobierno del PSOE y en el gobierno en Cantabria de PRC-PSOE, por lo tanto es una cosa heredada que realmente no tienen ni siquiera por qué sacar adelante si no están de acuerdo con ella, que me imagino que como buena oposición en su día criticasen. Entonces, el año que viene, dicen que lo dan todo para atrás, dicen que lo paran y todos están contentos. Gana Nacho Diego la batalla, digamos, al gobierno nacional. Aquí queda como un héroe, sobre todo con esa zona que yo creo también que está más arraigada a ese voto socialista o regionalista. Y a mí me parece que, bueno, pues que puede ser o estrategia de él para personal, para decir yo estoy en contra porque esto me parece malo, o estrategia de partido para decir bueno, al final no lo haremos y ganaremos algún que otro voto, que yo creo que eso puede pasar.
Yo a priori estaría completamente de acuerdo contigo si no fuera, por ejemplo, porque hace unos días la empresa Tubacex va a montar aquí una planta. Sabemos que la empresa Tubacex se encarga de hacer, tuberías de sin soldadura, que sirven sobre todo para la extracción de gas y petróleo en la petroquímica, y se va a instalar en Marina de Cudello el año que viene. Con lo cual, no sé hasta qué punto, si tú tienes razón y es una campaña en plan vamos a presionar para luego facilitarle otra vez que vuelva a ganar las elecciones, perfecto. Pero claro, estamos viendo como empresas, por ejemplo, como esta Tubacex, llegan a Cantabria el año que viene justamente, y claro, resulta un poco extraño, no sabes hasta qué punto van al final a acabar haciéndolo, se van a retractar. Retractarte al final significaría, por ejemplo, que muchos empresarios vieran con desconfianza, vinculados al PP me refiero, vieran con desconfianza esas decisiones, porque igual ya ha habido hasta inversiones o están pactadas algunas inversiones. Claro, no lo sé, yo en esta situación, o bien Diego y el PP están haciendo una genialidad, que no sé hasta qué punto es una genialidad, entendámonos, o bien Diego se está tirando al vacío esperando que alguien le dé un paracaídas mientras cae.
Yo creo que ya le hemos hablado en esta mesa varias veces este tema. Yo sigo opinando lo mismo, que es un puro paripé entre los dos gobiernos. Y para mí, como decía la noticia que tú has redactado, Diego se compromete. Para mí, si usted dice lo que está diciendo, si no se cumple lo que usted dice, dimita en ese momento. Eso es el compromiso que usted debe hacer. Si no se cumple lo que usted está diciendo ahora, usted dimita. Nada de que yo voy a luchar, no. Si no se cumple lo que yo digo, usted dimita, que lo haga.
Sí, bueno, eso sería ya el órdago definitivo, ¿no?
No, a mí me parecería fenomenal. Yo, si es una estrategia de él para quedar bien de cara a la galería, que tampoco lo descarto, ¿eh? O sea, no he descartado. Yo doy diferentes opciones, pero no me inclino por ninguna, porque son todas, para mí son todas posibles. Hemos visto tantas cosas ya en el mundo de la política. Sinceramente, la que he comentado yo creo que es la menos posible, porque sería hacer lo correcto y eso que todavía no lo hemos visto. Pero bueno, si Diego se está tirando el órdago famoso para quedar bien delante de los votantes, pues bueno, pues yo creo que le escribe, ¿no? Es lo que ha hecho hasta ahora todo político que ha gobernado y que ha estado en la oposición. Él está ahora gobernando, se está metiendo contra su partido, luego los senadores de Cantabria, con gente de aquí y gente de que no es de aquí, votan en contra de los intereses de los de lo que quieren los cántabros, por lo tanto, pues es que qué vamos a hacer, ¿no? Si es que dan ganas de
fondearse en la...
No, aquí... de fondear a alguien.
Bueno, que aquí es...
¿Por qué voy a pagar yo por ellos, ¿no?
Que aquí Borja buscó el día ese de los senadores, la carta que publicaron el diario Montañés, ¿no?
Sí, ¿verdad?
En la cual decían que ellos votaban para toda España, no para aquí, ¿no?
Lo que es curioso es que luego oyes...
Es malo para aquí, es malo para toda España.
Obviamente.
Claro, pero es lo que era la justificación que ellos decían que votaban en contra de lo de su partido en Cantabria.
Lo que llama la atención es que en su momento hablamos con Fractura Hidráulica No.org, la asociación principal, ¿no? de este movimiento antifracking, y nos decían que no, que realmente lo que habían decidido en el Senado, que también tiene su validez, el Senado, como todos conocemos, pero bueno, es un gesto.
Gente, algún senador al que yo he visto jactarse de vivir como un senador tomando copas en un,
exactamente,
en un lugar.
Sí, eso,
o sea, dejarlo ahí, en un
eso
lugar.
Es. Y luego en otro lugar, que es el Senado, que están subvencionadas también, ¿no?
Sí.
Ahí, o sea, que...
Ya no.
Ah, bueno. Ahora ya no valen 3, ahora valen 5.
Salió Posada diciendo: esto es un problema muy grave y vamos a dejar de subvencionar las copas.
Esto es un problema muy grave, dijo concretamente. Oye, y a mí me llama la atención. Sí.
Bebidas espirituosas.
Exactamente. Posada es el presidente de la Cámara del Congreso, ¿no?
Sí, señor.
Madre mía, es que suena vetusto ya. Ese hombre está vetusto.
Apolillaillo.
Está ahí como el marco, como los tiros de Tejero, más o menos. Me llama la atención porque el otro día, hace tiempo, hablamos con la asociación del fracking, ¿no? Fractura Hidráulica No.org, y nos decían que no, que lo que habían aprobado, o por lo menos lo que habían dicho que sí en el Senado, es al cambio de la ley de hidrocarburos para favorecer que las decisiones que se tomen desde el gobierno central y que la potestad sobre las comunidades autónomas quede simplemente en modo de opinión, que ya lo estaba. Porque al final se hace lo que dice papá, pero en realidad se podría llevar a cabo una negativa en un estudio de fracking. Y luego he escuchado por ahí a senadores de Cantabria, concretamente a uno, al que todos conocemos, que no, que la gente no tiene ni idea. No saben ni lo que se ha votado, la gente no tiene ni idea de lo que se ha votado en el Senado. Que no, que eso es, que lo que hemos decidido se ha decidido para todas las partes de España. Es decir, todo lo contrario. No hemos cambiado la ley de hidrocarburos.
Esto lo que no tienen es vergüenza.
Claro. Y tú dices, bueno, entonces vamos a ver, ¿quién es el bobo aquí? Seguramente seamos nosotros, los bobos, bueno, o los idiotas.
Claro. Sí, está claro. Porque
no tenemos ni idea de nada.
No estamos en la calle, es que yo no lo entiendo, la verdad. Es que te lo digo, es que me lleva...
Sí.
Me lleva a los demonios. Es que yo no sé qué no hacemos en la calle, pero no en la calle, en el ayuntamiento, en la puerta de sus casas.
Sí, mira, Gallardón ya
lo ocurrió. Luego te llaman terrorista.
No, vale, que me llamen lo que quieran. Yo les puedo llamar a ellos cosas peores,
claro,
que además
no
lo son.
No, claro, y con pruebas, ¿eh? Y papeles. Pero a mí me llama la atención eso, que esa explicación que daban los senadores de Cantabria diciendo que la gente no tiene ni idea, no sabe lo que se está votando. No, pues es que entonces igual ese es el problema, que como no tenemos ni idea, igual es que os comunicáis mal o no queréis comunicaros, porque no tenéis ganas de... Pero me llama la atención.
No tenemos ni idea de nada, por ejemplo.
Solo tenemos idea de pagar impuestos.
La concejala del ayuntamiento que se fue a México y se gastó más de 3.000 euros en llamadas de móvil y en aplicaciones, etcétera. Eso tampoco lo sabemos.
No tenemos ni idea.
Porque eso, claro, viene el gasto del móvil, pero no viene desglosado y no lo pidas porque no te lo dan.
No. Gastos varios.
¿Qué concejala o qué concejalía?
Una concejala del Ayuntamiento de Santander.
Claro. Sí.
Además, es que esto...
Oye,
sí.
Iban a llegar inversores... en México se habían hecho grandes tratos, ¿no? Nos contaron desde el gobierno regional que se habían hecho grandes tratos.
No, pero fue muchísimo antes de eso, ¿eh?
Ah, bueno, cuando... Yo
sí,
te estaba hablando cuando...
Que estuvo, yo creo que además es que estuvo de vacaciones.
Vale. Yo es que hablaba de la inauguración de la Casa de Cantabria en México, esa que se hizo hace tiempo, y que según el gobierno regional habían cerrado unos tratos aquello... Que era increíble, vamos a salir, vamos a pedir la independencia nosotros porque nos arrastraba España, ¿sabes? Al vacío, nosotros íbamos por encima. Y de momento estamos esperando aquí, como el georgiano del Racing, estamos esperando.
Yo lo que tengo ganas es, sobre todo el Ayuntamiento de Santander, que es el que más conozco, tengo unas ganas de que el alcalde se vaya o al Gobierno Central de Innovación o que le fiche Nokia de una santa vez. Que no te lo puedes ni imaginar, porque tratando como trata a los concejales que tiene, que les debe tener como si fueran medio tontos, aunque aquí hemos visto que a algunos, si no lo es, poco le falta, y lo hemos visto, además lo han visto todos nuestros oyentes, lo han podido escuchar, me gustaría ver cuál es la alternativa el día que no esté el alcalde, porque el alcalde podrás estar de acuerdo en su política o no, te podrá parecer mejor o peor, pero cabe duda que está preparado el hombre. Y da la cara bien, y tiene buenas palabras, y tiene una facha muy... muy respetable, pero...
Una fachada, quieres decir.
Sí, una fachada, una fachada. Sí,
no, creo que me has dicho facha, digo, no, si se va a interpretar mal.
Una fachada. Y muy respetable, pero vamos, lo que viene detrás, o lo que tiene con él...
Sabe inglés, coño, por lo menos.
Y su pelazo, vamos a echar de menos su pelazo.
Sí.
La imagen de un político siempre es importante.
Yo siempre que veo a De la Serna digo, ojo, qué pelazo tiene.
Qué guapo. Siempre, oye, qué tío más
con
guapo.
Con ese mechón de Cruella de Vil. Tampoco quiero yo criticar físicamente.
No.
No estoy para criticar a nadie.
Tiene un pelazo que ya quisiera yo.
El alcalde tiene planta, otra cosa
no. Otra cosa no, pero guapo es.
Planta tiene.
Guapo y usa Twitter.
Le llaman el guapo, además. Ahora lo usa.
Ha reutilizado Twitter.
Ya sabes que aquí a todos los políticos se ponen mote entre ellos.
Ah. ¿Cuándo son las locales, las elecciones locales, cuando tocan?
Municipales.
Municipales,
dices,
sí.
¿En 2015?
En 15. El mismo 13. Año que bueno, o sea que tampoco... Uy, pues qué raro que... las europeas están enseguida, ¿no?
2014.
Pero tampoco hay mucho interés en europeas. Yo es que estoy buscando todavía el porqué de volver a usar Twitter después de un año y medio sin usarle. Y no,
igual se le ha colado en la cuenta al hijo.
A lo mejor es que está preparando su desembarco.
Está haciendo otras Normandía. Cosas. En Normandía, efectivamente. Ese es el concepto. Tenemos un mensaje en Facebook. Cuéntanos, Borja.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo correcto? Bien,
sí,
¿no?
Era sobre todo que nos hemos ido, como siempre, para otros lados, pero por esto del fracking, que ayer al contar en nuestra página de Facebook, facebook.com/estudio39más, el día antes solemos contar lo que hay al día siguiente, ¿no? En la actualidad, de lo que vamos a hablar, y solemos hacer una pregunta.
Gente preparada, que dejamos ahí lo que vamos a hablar, porque tal, pues gente de bien, claro, ¿sabes? Porque luego, para dar ideas...
Borja,
otros, ¿sabes?
De todas formas, Borja asume unos riesgos enormes, porque nunca sabes si vamos a llegar a la noticia que pregunta.
Sí.
Bueno.
Pero sobre todo lo hacemos como apoyo a otros, para que cojan ideas.
No, y para que la gente también opine, porque su opinión cuenta para nosotros, vamos.
Más que la nuestra, incluso.
Eso es. Entonces, ayer hicimos la pregunta de que si creían que las palabras de Ignacio Diego, cuando decía que se comprometía a que no haya fracking en Cantabria, si creían que dice la verdad o que son ciertas esas palabras. Uh-huh. Y nos ha contestado Loren, nuestro amigo Loren, diciendo que el problema no es la palabra de Diego, ni tan siquiera de sus inmediatos en Cantabria. Me preocupa más las intenciones de Madrid, los intereses creados con el fracking, empresas, empresarios, todos ellos con más fuerza que Diego y que su partido, con lo cual su palabra tranquiliza, pero ¿hasta cuándo?
Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? O igual la pregunta no es hasta cuándo, porque ya la gente no está tranquila. Es otra opción, ¿no?
Cuando he dicho la palabra de Diego, me he acordado yo de la mano de Dios, no sé por qué.
Yo pensé la
palabra de Dios. Palabra de Dios, te adoramos, señor.
Palabra de Diego. En fin, fracking no, digo yo, y decimos aquí, fracking no. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero a mí me da la sensación, que es lo que decía Gonzalo, que esto es un... como todo, ¿eh? Un arma política. Y me da la impresión de que no va a ser fácil, pero debieran estar más avanzados ya los conceptos, ¿no? Y de momento parece que sí, que no. Y de todas maneras, es que a mí no me acabo de entender una cosa. Si hay algo que crea conflicto en la sociedad, lo que parece ser que se nos ha olvidado es que el político está para desligar esos nudos. Es decir, bueno, si esto crea conflicto, no vamos a intentar tratarlo de una manera u otra. Pero lo que hemos escuchado de Soria es, se va a hacer sí o sí, porque da riqueza, da puestos de trabajo, que esto es otro arma indecente, la de decir que una cosa, aunque nos... Por ejemplo, vamos a tener una bomba atómica aquí, que hemos dado trabajo a 120.000 ingenieros, y la vamos a tirar aquí, claro, pero lo que va a destruir una bomba atómica...
Sí, pero mata a mucha gente que está, claro, en el paro, y habría menos paro.
Entonces. Ah, bueno, eso también es verdad, mira, en eso
no, pero es mejor la bomba hidrógena. Al lado de hidrógeno,
que es limpia, es verdad.
Solo destruye a las personas, pero no destruye a las cosas. Pues, entonces, es mejor la hidrógeno.
Pues casi prefiero ser cosa, Blas. Casi como, así como te lo digo ahora mismo. Digo, yo soy, ¿qué soy yo? Cosa, directamente.
Para entonces, para mí el eslogan sería: fracking sí, dimisión.
Es normal, ¿eh? Fracking sí.
Pero el sí condicional, ¿eh? No, no te pienses que es afirmativo.
Exactamente.
No, si hay fracking, dimisión.
Si hay... Ah, vale.
Sí,
es que
sí.
Este lenguaje antiguo... De,
y si no, también.
Oye, nosotros estamos comprometidos con el... dime, sí, espero.
Me recuerda un capítulo de Aída, que iba a ir el Luis a hacerle una entrevista. Iba a ir a esto. Tengo una pregunta para usted, señor presidente. Iba a ir a hacerle una pregunta a Zapatero.
Sí.
Y entonces le dice Mauricio, ¿qué pregunta le vas a hacer? Y dice, ay, pues no lo sé. Y dice, ya te digo yo, Zapatero, dimita. Y le dice, estaba Chema por ahí.
Sí.
Y dice, no, que tienes una pregunta. Y dice, Zapatero, dimita o no.
Pues esto ocurre lo mismo. Dimita, sí. Fracking sí, dimisión. Ojo, ¿eh? Y nosotros estamos concienciados, ¿eh? Con el fracking, lo recordamos siempre. Quizás suena cansino igual, ¿no? Estar todo el día hablando de esto, pero no es cansino porque siempre es importante que cuando hablas una vez, por lo menos, o cuando hablas 10 veces, se entere una persona más. Porque yo ya os decía la historia que me pasó en La Vega de Paz, decía, a mí me contaba un pasivo de ahí y me decía, no, es que esto... Esto está, eso es ahí arriba, en La Vega de Paz, y eso a nosotros no nos... Porque él venía, repartía en Santander y venía por la zona de Santander y decía, ¿qué piensa de fracking? Y dice, eso pilla ahí lejos, o sea que no hay problema. Pues no, no pilla ahí lejos, está ahí cerca, a 35 kilómetros en línea recta, y quieras que no, algo nos va a afectar si se lleva a cabo. Que no lo digo yo, que lo dicen en Texas. Cuidado.
Ojo.
Ojo, argumento
los de... americanos.
Argumento de autoridad. Si no os vale lo que decimos aquí o lo que dice la fractura hidráulica no.org, si no os vale eso, pensad siempre que lo dicen en Texas y en Más Radio.
Más Radio dice no a la fractura hidráulica.
Seguro que has escuchado a la gente por la calle.
Has visto carteles en las paredes.
Pegatinas en los coches.
Mensajes en las redes sociales.
Lo viste, pero ¿te fijaste?
¿Sabes de qué hablan?
No a la fractura hidráulica.
Hablan de la extracción de gas a un precio muy caro.
¿Conoces las consecuencias?
Más Radio dice no, 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 no al fracking.
Construirán cientos de plataformas en toda Cantabria.
Valles del Paz, Pisueña, Miera, Asón, Valderredible, Campo, Saja, Nansa, Besaya.
Si no hacemos nada, acabarán con los ecosistemas.
Destruirán paisajes que iban a declarar patrimonio de la humanidad.
Arruinarán los modos de vida de agricultores y ganaderos.
Contaminarán la tierra.
Envenenarán riachuelos y acuíferos.
No dirán dónde ni cuándo emergerán las aguas contaminadas.
Se producirán fugas.
Evaporación.
Explosiones.
Incendios.
No van a dejar nada, nada, nada.
Nada volverá a ser igual en Cantabria.
Nada.
Que no te engañen. El fracking no trae trabajo, riqueza ni prosperidad.
Pasado un año, el rendimiento de un pozo es solo del 10 al 30%.
Pasados 5, solo dejarán paro, depresión y contaminación por miles de años.
Está claro, no es bueno.
No lo es para nuestra tierra, para nuestra gente, para nuestros hijos.
Ni siquiera para nuestra economía.
Y aún así, nadie lo para.
Países pioneros como Canadá ya lo han prohibido.
En Francia, el clamor popular lo paró.
Más de 60.000 personas estuvieron dispuestas a tomar los puntos de perforación.
Quedó totalmente prohibido.
Juntos podemos hacerlo. Podemos evitar esta catástrofe.
Todos juntos podremos.
Sal a la calle.
Ahora sí.
Cantabria te necesita.
Di no a la fractura hidráulica.
Fracking, no.
No, no.
Ni hablar.
Más Radio dice no a la fractura hidráulica.
Oye, ¿sabéis qué voy a hacer a esta hora? A esta hora de la mañana, ¿sabéis lo que voy a hacer? ¿A que no sabéis lo que voy a hacer? Gonzalo sabe lo que voy a hacer.
Sí, 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 sí.
¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí ahora todos? ¿Qué vamos a hacer?
Te vas a ir al bar de Félix.
Me voy a ir al bar de Félix, sí. A tomar un chupito.
¡Del Coterón!
¡Borracho!
Es que hay que ir mamado para hacer esto por la mañana, ¿eh? Que lo sepáis. Me gusta mucho esta canción. Hay otra que me gusta también, especialmente. Y Borja lo sabe, ¿eh?
¿Solo otra?
Es que me gustan muchísimo.
Y ninguna más.
Y ninguna más. Y ninguna más. Pero esta, bueno, me pone las mañanas y las tardes. En el bar de Félix, ¿eh? Cuidado, no en cualquier sitio.
Ojo, ojo.
Y ahora es cuando llega el bajo. ¡Hombre! Ya estamos todas aquí, reunidas.
Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no.
Qué guapa, tío. Oye, que...
Lo que es la credibilidad.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, con Chupito.
Hola, Guillermo.
Guillermo. ¿Cómo estás? Que ya voy con Chupito, ¿sabes? Que me he tomado ahí donde el bar de Félix.
Ya se te nota.
Sí, y entonces... y entonces, pues nada...
Guillermo, ¿qué cultura tienes? Qué gracia.
Guillermo, la que me llevo de casa.
Guillermo, que vamos a tomar... Ya hemos tomado.
Sí,
ahora vamos a hablar de Aznar, Guillermo. Sí, vamos a ver.
Vamos a hablar de
el IPC ha subido mucho.
Vamos a hablar de Aznar.
IPC, ah, no, de Aznar, no. ¿De quién vamos a hablar?
No sé, tú me habías dicho.
Ah, bueno, a... es que no de,
podemos ir a noticias internacionales, si quieres.
Vamos a las noticias internacionales, por favor, sí, adelante.
Dice, los antidisturbios desalojan la sede de la televisión pública griega. Sí. La policía antidisturbios griega ha irrumpido en la mañana de este jueves en la sede central de la antigua cadena de televisión pública ERT. ¿Eh? Y ha desalojado las decenas de manifestantes que permanecían en el edificio desde junio, cuando el gobierno decidió cerrar abruptamente
desde
la cadena.
¿Desde junio estaban en el edificio?
Sí, hijo, sí. Así es como se hacen huelgas y manifestaciones. Bueno, huelgas no porque les han despedido. Están ahí porque...
Sí, sí, sí. Epa, cuidado.
Manifestación.
Ha hecho un Guardiola.
Manifestación.
Manifestación. Tómate un chupito.
Es que no ha pasado el aguardiente.
El cierre de ERT desencadenó la escisión de la delicada coalición de gobierno con la salida de Izquierda Democrática Dimar y provocando la indignación popular. El Ejecutivo alegó que se encontraba dentro del paquete de recortes y ajustes acordados por la Troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Decir que todavía siguen en coalición de gobierno en Grecia el PASOK, Partido Socialista, con el partido en teoría de gobierno, que es Nueva Democracia, centro-derecha.
Nueva Democracia. Vale. Que
aquí ya hemos dado los primeros pasos de antes hablando de lo de Grecia, ¿no?
Te digo una
sí, ya, Valencia y luego ya lo siguiente que será Asturias, Galicia y luego ya para Madrid, venga.
Te digo una cosa, ayer hablamos de la televisión pública valenciana y hoy hablamos de la televisión pública griega, es decir, es al cambio.
Y la madrileña.
Y la madrileña. Al cambio sería televisión española, ¿no? Sí, en España. Sí.
Pero en este caso, por ejemplo, cuando salieron, sobre todo del comité de empresa de la televisión pública, y dijeron que era un ajuste de cuentas, porque la televisión pública de Grecia, a diferencia de la nuestra, nunca había estado controlada políticamente, y era una televisión que era bastante plural y combativa con los gobiernos, y era una televisión que no generaba pérdidas, y simplemente parece ser que fue un ajuste de cuentas del gobierno que veía como la televisión pública le estaba dando siempre en el cielo de la boca a él y a su partido de gobierno de coalición, su amigo de coalición, el PASOK.
Sí.
Y ahora están esos
dos. PASOK.
El PASOK, que es el Partido Socialista Panhelénico.
Correcto.
En griego no sé cómo se dice.
Ay, te iba a decir que me lo escribieses, pero me sabe mal que no
PASOK.
Me lo escribas sin tilde.
Jo, PASOK.
A ver, espera que está
hablando. El juego tiene que ir siempre.
En fin, luego ha habido un tiroteo en Detroit. ¿No
eso
sabéis?
En Detroit. Al menos dos muertos en un tiroteo en la barbería, en una barbería de Detroit.
Ah, bueno,
un tiroteo ocurrido este miércoles en una barbería al este de la ciudad de Detroit,
¿sí?
En el estado de Michigan, ha dejado al menos dos personas fallecidas y siete heridas, una de ellas en estado crítico, según ha informado los diarios locales Detroit Free Press y Click on Detroit.
Me alegro que no haya sido en la casa de empeños, ya estaba yo preocupado por mis amigos.
Pues tranquilo que va de eso el tema, por lo que parece. La policía sigue buscando al menos a dos sospechosos y dos automóviles de la marca Chevrolet, muy bien, marca americana, que podrían tener agujeros de bala a causa de las autoridades han cerrado un tramo de la carretera cercano a la escena de los crímenes. Fuentes policiales han confirmado que esta zona es conocida por los juegos de azar, pero dicen desconocer el motivo del tiroteo. La policía ha interrogado a varias decenas de testigos, según han confirmado el sargento Michael Woody.
J-Fos.
Según algunas de las declaraciones recogidas por los medios locales, se escucharon entre 30 y 40 disparos.
Ah, vale.
Por lo que parece, todo es por cuestión de money.
¿Money, o qué? ¿Sí?
Puede ser, porque es una zona, por lo que parece, muy muy típica de timbas y cosas de apuestas. Y ya
Michigan,
sabes.
Tío.
Detroit. Está. Detroit, tenemos que saber.
Pero, Michigan, ¿qué pinta aquí? A ver.
Pues mira, Michigan no pinta nada que es el estado, pero Detroit es una de las ciudades.
¿Cómo que no pinta nada?
Es una de las ciudades más depauperadas de Estados Unidos, que por cierto ha presentado hace, creo que fue un mes o un mes y medio, una quiebra técnica de una ciudad.
Ah, sí.
Es como si ahora llegan a Madrid, porque Detroit no es pequeña.
Como Jerez, ¿no?
Sí, sí. Llegan Jerez y dice, oye, mira, que se cierra el ayuntamiento, que no hay dinero.
Se cierra el ayuntamiento.
Sí, sí, básicamente.
Cese de negocio, cierre por liquidación.
Presentó una bancarrota y ha dicho que necesita ser rescatada por el gobierno federal de los Estados Unidos.
Ah, vale.
Detroit,
vale.
Una de las ciudades que con la reconversión de los años 70-80 en Estados Unidos, que tenía una gran industria del motor, sí, se ha quedado en nada. Y hay barrios enteros donde la delincuencia, y directamente no vive nadie, pero donde la delincuencia se estira, la marginalidad, todo.
Detroit llegó a ser la ciudad americana con mayor renta per cápita del país.
Eso es cierto.
A cuenta, o sea, de los vehículos, ¿habéis de los
visto,
coches y tal?
¿Habéis,
¿no?,
visto 50 Cent, me parece que se llama, la película de Eminem, no, no sé cómo, no, se llamaba?
8 Mile.
Eso, 9 millas.
8, 8.
8 millas, perdón. Mi inglés, fenomenal.
Y media.
Bueno, pues es en esa película, pues un poco de lado, comentaban la situación de esas familias, de gente que trabajan en empresas chiquitín, pequeños talleres, y que malviven en una ciudad pues con una gran delincuencia y un gran actividad de bandas.
Hay un documental de Michael Moore, se centra sobre todo, creo que es en la ciudad de Flint, una ciudad que está cerca de Detroit, es también del estado de Michigan, donde por cierto han salido varios jugadores de la NBA bastante famosos, en la cual todavía está más arruinada que Detroit. O sea, es un auténtico desierto, también vivía de la industria de General Motors, como Detroit, y ahora es un auténtico, vamos, solar.
Un caldo de cultivo para aquellos averiados, aquella gente antisocial que luego se cogen un arma, se van a su instituto, su escuela de turno,
sí, sí, sí,
y
sí,
se dedican a pegar tiros. Que la gente no piense que es que los americanos están locos. La pobreza y las situaciones límites es lo que genera desequilibrios
también, emocionales. Son muchos también.
Dicen que en torno a un 25% de pobreza hay en los Estados Unidos.
No, te quiero decir que son muchos, es mucha población. Pero siempre pasa algo. Antes está mañana nos decía Blas, cuando dice, joder, lo de Detroit, es que cada tres días hay un altercado. Y nos decía Blas, dice, no sé si estará patrocinado por la
asociación, NRA,
la asociación del rifle. Pues sí, es que cada poco tiempo hay una movida. Pero esto no es más que la cantidad de gente que vive, sobre todo en ese umbral de la pobreza, y cantidad de gente que vive en Estados Unidos.
Hace una semana en el aeropuerto de Los Ángeles hubo otro tiroteo allí y se cargaron a un, no sé si a un policía o a una persona de seguridad. Hace una semana.
Bueno, ya sabes. Sí.
Hombre, Estados Unidos es un país muy grande, ¿no? Y hay mucha diferencia social también.
Pues si vamos dentro de porcentajes, comparativamente creo que la violencia de Estados Unidos, comparada incluso con países de Sudamérica, que no son precisamente marasmos de paz y tranquilidad, creo que están equilibradas, ¿eh? En cuanto a porcentaje, digo, de violencia, sobre todo asesinatos violentos. También hay que ver un poco la idiosincrasia de la sociedad americana, esa venta, ¿no?, esos medios de comunicación vendiendo siempre alarmismo, ¿no?, el hecho de que permitan llevar armas, que
claro,
también en Canadá permiten llevar armas, y sin embargo las diferencias son muy 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 notorias, ¿no? En Canadá, permitiendo llevar armas, pues la gente, parece que la sociedad es un poco más, en ese sentido, más tranquila, más sosegada, y en Estados Unidos pues es una combinación de todo. Tú decías, pobreza, medios de comunicación, simplemente la mentalidad también de la gente del país, ¿no?
Yo creo que también la frustración, ¿no? Porque en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, se vende el sueño americano, ¿no? El American Pie mítico, famoso, y que hemos visto en tantas canciones,
bye bye, Miss American Pie,
etcétera, etcétera, que al final es lo que yo creo que lleva a esta gente a todo lo contrario que nosotros. Nosotros no tenemos ese sueño español, no. Soñamos con ser los directores ejecutivos de la mayor empresa del mundo, incluso con crearla. En Estados Unidos es la educación que tienen, porque les educan para eso y así. Y además, en un principio venden que todos tienen las mismas oportunidades de llegar a serlo. Y la verdad es que laboralmente Estados Unidos es un país que yo creo que funciona mejor que España.
Allí sí que hay competitividad, no lo que se quiere vender aquí. Allí sí que la hay. No, el que vale realmente es el que va para arriba.
No, y allí la gente vive, los que trabajan y quieren realmente triunfar en su vida laboral, viven para trabajar.
Ese es el problema.
Hay gente,
¿no?,
que tiene hasta dos trabajos, ¿no?, y no se jubila nunca.
Sí, no. Allí,
o sea, dos, tres trabajos, no se jubilan nunca. Ahí están trabajando siempre,
si
¿no?
Si no me equivoco, allí no hay jubilación.
Hay jubilaciones para los funcionarios del Estado, para quienes que son policías o han trabajado en la administración pública, sí hay. Y es cierto, el paro en Estados Unidos es porcentualmente muy bajo, pero también es cierto que en Estados Unidos dice Blas, de un 7,4%. En Estados Unidos, cuando pierdes tu trabajo, te conviertes automáticamente en un paria. ¿Me explico?
Pero sí, a ver qué calidad de trabajo hay también, ¿no? Pues en Alemania es bajo también.
Para una persona que está formada, pues existe un trabajo positivo. O sea, si tú tienes una carrera, pues tú generalmente puedes llegar a estar en un puesto bueno de una gran empresa. Esto no te libra de que en un momento dado te echen, sí, claro, ¿no? Pero digamos que tienes esa posibilidad. Para la inmensa mayoría de gente, pues que no tenga unos estudios muy avanzados, pues significa ir mendigando de una ciudad en otra en busca de paro, de trabajo.
De trabajo. Claro. Hombre, yo creo que en Estados Unidos se promueve mucho también el cambio, ¿no? Y cuando te echan de un trabajo, además, no es como aquí, que te vas y te pagan un pastizal, que desde el punto de vista del trabajador está muy bien, sobre todo cuando te echan sin motivo, aunque cuando te contratan no te importa por qué te contratan, cuando te echan debería ser, yo creo que, al menos parecido, es una opinión personal. Uh-huh. Y en Estados Unidos cuando te echan te vas con una mano delante y otra detrás, o sea, no te da ningún tipo de liquidación a la empresa, ni te da ningún tipo de recompensa o de, no me sale la palabra ahora mismo, pero bueno,
compensación
económica,
indemnización
por haberte echado, que yo es una cosa que defiendo. Es decir, si yo te contrato a ti mañana porque me haces falta, el día que no me hagas falta, pues tendré que prescindir de ti. Si a mí no me paga nadie 10.000 euros de compensación el día que te contrato, ¿por qué te tengo que pagar a ti 10.000 euros de compensación el día que no te contrato, que te despido, ¿no? Entonces, parece un poco, a mí al menos, me parece esa filosofía muy buena, y me parece una filosofía que, además de motivar el constante cambio que hay en Estados Unidos de una empresa a otra, también prima que la gente se esfuerce en su trabajo como se esfuerza en la mayoría de los casos, o al menos tampoco he vivido en Estados Unidos, estoy hablando de la información que llega, ¿no? Que la gente se esfuerza y al final se les paga por su valía, y no es como aquí, no, tú pagas, cobras de 1.000 a 1.200 euros en el puesto que tienes. Uh-huh. Ahí hay gente que tiene un puesto que a lo mejor no tiene el nivel de estudios o el nivel de conocimientos que tiene que tener para un puesto mucho mayor o para cobrar una compensación mucho mayor, pero que sin embargo demuestran ser realmente buenos en su trabajo y no hay un límite. Es decir, ahí hay obreros, por decirlo de alguna forma, que pueden llegar a ganar $4.000 o $5.000 porque realmente lo merecen. Y aquí sí, es una cosa que no va a pasar.
Hay revisiones. Normalmente cada año o así el jefe se reúne contigo y te dice, bueno, pues si has trabajado bien. Normalmente sueles cobrar por dólares la hora, se lleva ahí. O sea, no es sí, X sí, al mes o lo que sea, porque es diferente. Pagan cada 15 días en vez de cada mes como aquí.
No cada semana, si no me equivoco.
Bueno, yo a mí me han dicho por un amigo que tenía que vivía en Miami cada dos semanas, pero bueno, cada semana. El caso es que se suele medir por dólar la hora, o sea, dólares la hora.
Sí, sí, sí.
Y suele haber todos los años, pues es una revisión en la cual si tú has trabajado bien y eso, pues te suben el salario, pues de 8 a 10, pongamos, dólares la hora o lo que sea. Y es una cosa que aquí se echa mucho en falta, ¿no? De que tú trabajes bien o trabajes mal, vas a cobrar lo mismo. Al estar en ese puesto vas a estar cobrando lo mismo, más o menos.
No, si trabajas
siempre
mal,
está, bueno, siempre está lo de los trienios, sí, y demás, pero bueno, eso es otra cosa.
Bueno, eso funciona en algunos convenios.
Lo de cobrar más o menos depende. Hay empresas bastantes que trabajan con incentivos. Entonces tienes un mínimo.
Sí, y bueno,
trabajas
pero
con
luego
incentivos.
Me refiero a lo que es al salario base.
Sí. Ah, el salario base,
digamos.
Pero yo, al yendo al principio de la noticia, para mí esto es una, como diría yo, es, o sea, el decir una cosa y hacer otra. Si tú tienes aprobada la Constitución de los Estados Unidos, que prácticamente todo el mundo puede llevar un arma, porque zonas deprimidas los hay en todos los países del mundo. Si queréis hablamos de Mali, de Somalia, de algún país
hispano.
O de España.
Pero comparar a los Estados Unidos con Mali y Somalia.
No, pero me refiero a lo que hemos hablado de zonas, vamos, que no tienen nada. La gente no tiene nada. Pero lo que pasa es que no tienen armas. No tienen armas. Y para mí eso es una hipocresía absoluta, como en otras cosas, ¿no? Como el tema de la moral. O sea, si tú dices, no, aquí todos somos... Pero claro, tienes una organización, no sé si es esta, la National Rifle League o Association, sí, que es muy poderosa. Entonces defiende ese principio constitucional. Entonces, ¿de qué te quejas de que haya muertos? Pero si los tiene todo y los pones en manos de cualquiera... Porque no, los pongo en manos de la policía, como pasa en España, no. Lo pones en manos de cualquiera y corres ese riesgo que ya sabes tú que te va a pasar.
Desmilitarizar la industria estadounidense y reducir la digamos a las armas de la sociedad civil, uh-huh, supondría, yo creo, que una catástrofe económica para los Estados Unidos, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Silicon Valley, que es el famoso centro tecnológico de los Estados Unidos, están las mayores empresas de investigación armamentística del mundo y que es un motor de la economía estadounidense desde los años 40. Estados Unidos salió de la crisis del 29 a través de eso, una política de intervencionismo a través del New Deal de Roosevelt y concentrándose sobre todo en la industria armamentística y en la industria pesada. ¿Cuál es el problema? Se acabó la guerra y había que seguir haciendo guerras para alimentar esa industria. Corea, Vietnam, Somalia, etcétera, etcétera, etcétera. Irak 1, Irak 2, Afganistán. ¿Me explico? Porque eso es, al final se va acumulando el stock y yo necesito dar partida a los misiles, a la munición, para poder seguir produciendo y comprando y produciendo. Si mal no recuerdo, creo que Estados Unidos es el país que más gasta en presupuesto militar del mundo.
Bueno, respecto al PIB, igual no es el que más. Yo creo que China tiene más. Con respecto a su PIB, sí, yo creo que gasta más China.
Con ese famoso ejército de 1 millón de hombres, ¿no? Que es un poco ese gran logo de los últimos años de la China todavía comunista. Ya de comunista debe tener el nombre.
Caen como chinos.
Caen como chinos, efectivamente. Oye, 11:57. What so proudly we had. Me has buscado la versión moderna, ¿eh? Todos con la mano en el pecho aquí, ¿eh?
El himno estadounidense es así, se tiene que cantar así.
Qué liturgia, ¿eh? Hay alrededor del himno, ¿eh?
No, qué liturgia hay alrededor de todo lo que tenga que ver con la nación.
Todo lo contrario.
A mí me envidia, a mí eso me produce envidia.
Yo creo que crea mucho zombie, ¿eh?
Pero hay una cosa que en Estados Unidos, vamos a ir rematando con esto, porque está Momuka por aquí para hablarnos de... Sí, está Laura Crespo, vale. Y de la agenda y de...
¿Contra Crespo?
Esa sí que tiene un hermano por aquí.
Sí, estáis invadiendo, sois mayoría, sois como el PP, sois mayoría. Digo que qué liturgia hay alrededor del himno, qué respeto hay, y luego hay otro concepto que es elecciones, votas, pasan las elecciones, hayas votado a quien hayas votado, mi presidente es el presidente.
Pues mi presidente. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo porque yo he visto después de las elecciones.
Hombre, habrá para todo.
No.
Pero lo normal es eso.
Primeras que ganó Obama, una señora ir a una tienda de armas a comprar un arma porque decía que Obama la iba a coger, a quitar su casa.
Nos ha jorobado ya.
Pero que me refiero.
Y hace poco ha salido una niña que ha ido al colegio y ha matado a 7.
Pero
eso no es lo habitual.
Lo habitual es que la sociedad americana se nos vende una cierta unión cuando está bastante dividida entre demócratas y republicanos.
Pero pasa después de las elecciones lo mismo que pasa aquí en España, es decir, hay dos Españas.
Sin ninguna duda, hace poco hemos estado viendo cómo in extremis se solucionó el tema de la famosa deuda americana cuando demócratas y republicanos, pues eso, como pasa, demócratas, que entre demócratas y republicanos estuvieron a punto de caer en la suspensión de pagos para un estado entero y solo por una cuestión política, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es muy diferente, como dice Gonzalo, hay sobre todo una forma de educar al estadounidense en general, que es adorar a todo lo que tenga que ver con los Estados Unidos, y en eso no hay
discusión. A ti te recordará probablemente a otro tipo de...
Exacto,
países.
A ti seguro que a cualquier persona, pero también lo hacen en Francia, ¿eh? Sí. Los franceses también son, y los británicos con todo lo que es el Imperio Británico, la Commonwealth también. Aquí, pues no se ha hecho así, y entonces igual lo que hay que hacer es, en vez de hacer a todos sintamos españoles, igual es empezar a crear ciudadanos, todos ciudadanos, y luego que cada uno quiera ser de lo que sea, pero primero ciudadano. ¿Me explico? Uh-huh. Porque yo creo que ya tratar de volver a meternos otra vez lo de españoles, viva España, pues ya empieza a sonar un poco, no digo molesto, pero meterlo con calzador, ¿no? Uh-huh. Hay otras formas de educar a la gente, y yo creo que en su momento, para los estados que se formaron en el siglo XIX y principios del XX, quedaba muy bien lo de en Alemania, en Italia, ya sabes que fueron países que se formaron hace poco, uh-huh. Escuelas para educarles a todos en una lengua y en una forma de cultura, pero creo que ahora la educación ha dado otro paso, ¿no? Igual tendríamos que mirar más países como Finlandia, ¿no? O Suecia.
Oye, ¿sabéis esto? ¿Sabéis qué es lo que suena, no?
Sí.
¿No? ¿Sí? ¿No? Sí.
Es que no me gustan los lunes.
Exacto, pero ¿sabes por qué no te gustan los lunes? ¿Sabes la historia de esta canción?
No.
Mira, Hablando de Estados Unidos, I Don't Like Monday. Un lunes 29 de enero del 79, la niña Brenda Ann Spicer estrenó un rifle semiautomático que su padre le regaló por Navidad disparando a los alumnos de su escuela situada al otro lado de la calle. Seis horas, dos muertos y nueve heridos después, la joven Brenda habló con la policía para argumentar sus motivaciones. Y la preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Y dijo la niña, porque no me gustan los lunes. Para que veas.
Así nos quedamos.
Es cierto, Brenda lleva gafas de camionero, ¿eh? Esto es así. Ya pasó en el 78, gafas grandes.
Pero ¿qué edad tenía?
Eran
gafas de la época. ¿Qué edad tenía?
Pues, a ver, te lo digo 13, ahora.
13, 14.
Vamos a ver. Parece que tiene más edad, ¿no? Pero no viene aquí este siniestro justo hace 30 años. No te sé decir. Luego a ver si lo encontramos y te lo digo. Pero no te sabría decir qué edad tiene, pero... parece que tiene más, ¿no? Bueno, esto es cuando salió de la
cárcel. Hace poco tiempo salía una chavaluca que se había cogido, una niña de parvulario, que había cogido la pistola de su padre, se la había llevado a la escuela y por accidente había matado a un compañero de clase, ¿no? Pues al final cuando tienes las armas...
Claro, te voy a decir que el concepto es, a mi hija le regalo un rifle por Navidad.
Sí.
Bueno, el jefe del Estado de España mató a su hermano accidentalmente con un arma.
Y otro se disparó en un pie.
Y amenazó con un pincho.
Y luego le clavó un pincho de moruno a su primo en la mano.
No, pero lo que digo yo
es un hecho histórico. Portero de la Joy.
Accidentalmente.
Es un hecho histórico lo que yo he dicho.
Sí.
Ahora es portero de la Joy Eslava.
No,
sí. No relaciones públicas.
No, pero que han salido para desmentir.
Ah, o sea que es mentira al final.
Han dicho que no tiene ninguna relación laboral con... laboral con él.
No, claro, porque igual no ha firmado nada, si ha renunciado al salario.
Eso es.
O sea, si relación laboral no tiene, pero que está allí, igual es verdad, ¿no? No sé, no lo sé, no vivo en Madrid.
Es que con 15 años yo creo que no puedes hacer ninguna labor, no puedes firmar ningún contrato.
Son 16 años, ¿no? La edad.
Claro.
Pero te puede dar tu padre permiso, ¿no? Como tutor.
Y como aprendiz también puedes trabajar.
Sí.
Pero lo obligatorio es que estudies también.
Oye, mira qué concepto vamos a ir despidiendo la mesa. Se va Blas, hasta el lunes que viene, Javi Crespo también. Guillermo se queda porque le tengo amarrado la pata de la mesa y
¡no!
Gonzalo Alonso también se va, Borja López se queda, un servidor también, para hablar de lo que viene este fin de semana. Gracias a los
este
tres.
Fin de semana, por cierto, mañana, día 9 de noviembre, sí. Es el 29 aniversario de la caída del muro de Berlín.
Ah, mira,
que yo creo que es una fecha que habría remarcar. Es una pena que no haya programa para haber hecho un especial, porque es un tema que a mí me apasiona y además me hubiera gustado...
El lunes lo hacemos.
Escuchar a Guillermo hablar sobre
que el busque
tema.
Borja una canción de Sabina que habla sobre lo de la caída del muro de Berlín.
Bueno, también puedes poner la de Pink Floyd, The Wall.
También.
Yo era
más...
disco,
hombre, eso tiene más que ver con la educación, ¿no? Antes hablábamos de la educación. Sí.
Yo era más simple, quería poner viernes a la vuelta, pero bueno, si...
No,
vais,
que quieras, tú,
no, poner. Nos vamos de lunes... de I Don't Like Mondays y hacemos pausa y volvemos. Ahora decidimos qué canción ponemos a la vuelta. Enseguida estamos con vosotros para rematar la jugada.
Más radio es más radio.
89.1.
Droguería Norte en El Alisal. Todo lo que necesitas para tu decoración, fachadas, industria, náutica, manualidades, carrocería. Droguería Norte en El Alisal. Profesionalidad, trato personal. Más de 15.000 colores al instante. Sistema tintométrico mix. Las soluciones pasan por Droguería Norte en El Alisal, Santander. Teléfono 942-334738.
Visita el restaurante Luzmela en el barrio pesquero y disfruta de la mejor gastronomía regional. Consulta nuestra amplia carta de pescados salvajes. Saborea el marisco más fresco del Cantábrico o degusta uno de nuestros arroces. Fácil aparcamiento y espacio para niños. Restaurante Luzmela, en el barrio pesquero. 942-364-217. Repetirás.
¿Estás buscando un coche de segunda mano? En Coches Adam tenemos más de 100 vehículos en stock de todas las marcas y precios, revisados para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y con un año de garantía, con taller propio y coche de sustitución. Además, ofrecemos seguros, financiación y un trato personalizado. Visítanos en el Polígono La Verde, en Revilla de Camargo, o llámanos al 693-6195-61. Coches Adam, vehículos de ocasión.
En Naturcam disponemos de todo lo necesario para la alimentación y el cuidado de su mascota. Además, también tenemos una amplia gama de sustratos y otros productos para su huerta y jardín. Visítenos ahora y adquiera alguna de nuestras semillas, plantas hortícolas, ecológicas y florales. Naturcam ofrece a sus clientes asesoramiento y un trato personalizado. Le esperamos en la carretera de Escobedo a Camargo, a 100 metros de la Ermita del Carmen, en Revilla de Camargo. Naturcam, 942 25 80 51.
Porlam, empresa especialista de rehabilitaciones de edificios, viviendas y casas en general. Porlam, llaves en mano, primer proyecto gratuito, departamento de peritaciones judiciales y valoración de bienes, estudio de proyectos de obra. Porlam, abarcamos todos los oficios. Contacta con nosotros en el 685 30 92 47. Centro de Empresas de Camargo, oficina 1.15, Revilla de Camargo. Por ser oyente de Más Radio, recibirás un descuento adicional en tu presupuesto. Porlam, empresa especialista de rehabilitaciones de edificios, viviendas y casas en general. Visítanos en facebook.com/porlam.
Tenemos primera y nos vamos ya.
Ay, madre mía, hombre, Gonzalo, ¿qué haces por aquí? ¿Qué tal estás?
Hombre, Pepito, ¿qué te pasa?
Pues no te va a creer lo que me ha pasado. Voy a lavar el coche el otro día y con esos rodillos que los ha creado el diablo, pues nada, me he quedado con la antena en la mano.
Pues llévalo a Don Perfecto, es el único túnel de lavado de Cantabria que funciona solo con la presión del agua, de tal forma que no maltrata la pintura de tu vehículo.
Eso cómo puede ser, eso se ha inventado, eso no está inventado aquí en Cantabria, que no nos da para tanto. Para inventar, ¿queda bien limpio?
Pues claro, quita perfectamente la suciedad de la carrocería y las llantas. Pero mejor, compruébalo tú mismo acompañándome hasta el Elefante Azul de San Román de la Llanilla y verás cómo deja mi coche como nuevo.
Pues eso es lo que me hace falta a mí, que quede como nuevo, porque es un 4L que se lo compré a una monja.
En Del Valle y Gutiérrez Asesores, agencia de AXA Seguros, queremos que finalicéis este año 2013 con la máxima tranquilidad. Por eso presentamos nuestra campaña de seguros de vida y dependencia, porque nos ponemos en tu lugar y buscamos las mejores soluciones para ti. Durante los próximos meses de noviembre y diciembre, tu seguro de vida y dependencia con descuentos de hasta un 20%. Y si eres oyente de Más Radio hasta el 31 de diciembre, con tu seguro de vida o dependencia, llévate una experiencia relajante Smartbox. Llámanos al teléfono 942-3651-04 o pásate por la calle San Fernando número 26 del Valle y Gutiérrez Asesores, tu agencia de AXA Seguros.
89.1. Por eso
Roll.